Hoy en la NFL repasamos la victoria de los Saints en Seattle. Hablamos del Power Ranking, es decir, la crema de NFL Latino en semana 7. Y también la ausencia de Davante Adams, posiblemente el próximo jueves por la noche, en el juego entre los Packers y los Cardinals. Mi nombre es Alonso Solano, me acompaña como siempre Bruno Milano para repasar las noticias de la mejor liga del mundo. Bruno, sin mucho detalle, ¿qué te dejó el partido de ayer? La victoria 13-10 de New Orleans, uno de los partidos más aburridos de la temporada, me parece a mí, sin mucho que comentar. Pero no sé si tenés algún detalle que te haya llamado la atención.
Sí, Alonso, tengo tres cosas que decir, básicamente. Una, concuerdo con lo que acabas de mencionar, que para mí ha sido el peor partido de toda la temporada, en especial porque viene en primetime y pues, o sea, fue un bostezo de cuatro cuartos. Segundo, no entiendo, no sé, todavía no has podido recuperar tu cuenta de Twitter, pero entonces no sé qué tanto has estado metido dentro de las redes sociales. Pero hay como cierta narrativa sobre los head coaches ofensivos que vienen de un bye, que son invencibles al parecer. Yo no sé de dónde salió esto, porque simplemente no es así. A ver, Sean McVay es muy bueno después de un bye, Andy Reid es muy bueno después de un bye, pero el resto es realmente, pues...
Yo creo que el argumento va por el hecho de que tienes una semana más para prepararte, ¿verdad?
Claro, pero cuando ves los
récords... usualmente no estamos... O sea, yo... Honestamente, los entrenadores en jefe no es como que pasan todo el bye week metidos dentro de las instalaciones del equipo viendo videos y demás. Para eso tienen la semana previa al juego. Entonces, el bye week es un descanso. Creo que hay unos que sí, por supuesto, por el tema del récord, como Andy Reid, que tiene un récord sensacional, sale del bye week reventando absolutamente a todo el mundo. Pero no creo que sea algo que le podamos colgar a absolutamente a todos los entrenadores.
Exactamente. Lo que yo he visto es que en el corte ofensivo, digamos, tipos como Sean Payton, o sea, Sean Payton, yo vi, pero no te puedo decir cuántas menciones de que, Sean Payton después de un bye, no sé qué. Sean Payton ahora tiene un récord de 9-6, llegó al partido con un récord de 8-6 después de un bye. No es nada espectacular. Kyle Shanahan hace un par de semanas también, que Kyle Shanahan después de un bye. No, Kyle Shanahan ahorita está en 500 después de un bye. Entonces no entiendo esa narrativa. Y no solo es que no es que vienen a dominar. Para mí lo de Sean Payton ayer fue casi igual de malo que lo de Robert Saleh en términos ofensivos, ¿verdad? Viniendo un bye. O sea, ¿qué cosa más anémica la ofensiva de los New Orleans Saints? Una ofensiva que, de verdad, si no es por Camara, olvídate. El equipo simplemente no juega nada. El tema de los Saints ha sido súper extraño esta temporada porque es un partido sí y un partido no. Ese partido lo ganan, pero tenían que haberlo dominado de una manera tranquila y se lo complican solos, ¿verdad? Con una ofensiva realmente atroz, espantosa. Y por parte de Seattle, pues creo que hicieron lo posible para mantenerse en el juego. Y otra vez tuvieron que depender de Geno Smith y Geno Smith no logró hacer nada. Entonces,
sí.
Pues yo, un partido malo en todo el sentido, ¿verdad?
Con el tema de New Orleans, lo que creo es que ellos están tratando de evitar que James Winston se equivoque y se pase en su oportunidad de mantener al equipo ahí latente de un puesto de playoff. Es como que, ok, vamos a vivir con Winston, pero con un cierto grado de miedo, ¿no? Entonces, a veces lo suelto, pero no lo suelto tanto porque va a cometer muchos errores. Ya sabemos todo lo que carga él en cuanto al estigma dentro de la posición de mariscal de campo. Entonces, yo creo que andan en eso, ¿no? New Orleans ahorita básicamente está en una posición donde tiene que mantenerse dentro de la pelea y ganar a como sea, ¿verdad? Y ayer creo que fue una de esas visitas. O sea, ganaste como sea. Un buen equipo le pone fácil 27 encima a Seattle y gana, claro, por diferencia de dos dígitos sin ningún problema. En ese momento New Orleans no es un buen equipo en el costado ofensivo. La defensa creo que sí todavía está bien, a pesar de que su esquinero número 2 sigue siendo una incógnita en ese tema. La próxima semana, si no me equivoco, se enfrentan a Tampa Bay y van a tener que poner puntos porque los Buccaneers están en un ritmo ofensivo bastante alto, especialmente cuando llegan en zona roja. Entonces, a pesar de que las dos últimas series, dos o tres últimas series, salieron con muy pocos puntos ante Chicago y aún así les alcanzó para ganar ese partido sin ningún problema. En el caso de Seattle, yo vi a Russell Wilson, por ejemplo, en las líneas laterales, empujando al equipo, tratando de ver cómo este equipo gana un partido para tener algún tipo de oportunidad, ¿no? Cuando él regrese, que es lo que lo que él quiere, pero es muy difícil. Cuando tienes un veterano como Geno Smith, lo que se espera es que él sea suficientemente bueno como parche para que el equipo gane algunos partidos, ¿no? Y se
Era lo de Case
mantenga
Keenum.
a flote. Exacto, exactamente. Para que se mantenga a flote para cuando regrese el titular, pero con Geno Smith parece que no, ¿verdad? O sea, tuvo, si no me equivoco, 83 yardas en el pase con DK en el touchdown y 84 yardas en el resto del
Sí.
partido, lo cual es absurdo, ¿verdad? Lo capturaron 5 veces y demás. Otro punto para ya cerrar en este encuentro, que no hay, la verdad, no hay mucho que decir en cuanto a eso. Al Woods es el gordito que salta en el encroachment, en la patada que va a hacer New Orleans,
Sí.
ya cerrando el partido. Y luego le da otros 3 oportunidades más, lo que significa que el equipo de los Saints puede extender más el juego, o sea, quitarle más tiempo. Lo único que toco este tema es para decirle a los gorditos, ¿cuándo has visto uno de estos gorditos bloqueando un field goal importante? ¿Cuánto? ¿Cuál es el porcentaje? Entonces, ¿por qué estás saltando? O sea, ¿por qué saltas?
Sí.
¿Y por qué te paseas en la oportunidad de un regreso? Claro, yo entiendo que el regreso está muy atado al dicho de que Geno Smith tiene que mover el balón y eventualmente no se dio. Pero, o sea, no entiendo la regularidad de decir, voy a ir a bloquear esta patada y entonces me paso en todo porque estoy tratando de adivinar el conteo de la ofensiva contraria. O sea, nunca vas a bloquear uno de estos. Entonces, cálmese, o sea, empuje, pero empuje en el momento que le corresponde, ¿no? Entonces,
Sí,
eso es
no,
lo que me dejó el tema de Woods.
y Al Woods también fue el que tuvo un pañuelo al inicio del encuentro porque no llegó a tiempo a la formación y entonces saltó antes porque viene llegando a la línea y salta de un solo antes de que James Winston siquiera haga el conteo. Entonces fue un partido malo para Woods. Pero esto nada más para terminar, Alonso, te habla del pésimo funcionamiento en zona roja que tuvo ayer los Saints, ¿verdad? Porque ahí tuviste 7 oportunidades para matar el partido con un touchdown y no lo lograste.
Bien, la crema de esta semana tiene 4 equipos de la Conferencia Nacional. El número 1, Arizona. El número 2, Los Ángeles Rams. El número 3, Buffalo, la única escuadra que está ahí de la AFC. El número 4, Tampa Bay, los campeones del Super Bowl. Y el número 5, el equipo de Dallas. Dentro de los equipos que no jugaron, que están en la crema, Buffalo y la escuadra de los Cowboys. Detalle importante que siempre vamos a tener que aclarar para quienes están escuchando: los Power Rankings de NFL Latino y los de todos los que ves eventualmente a través de la red, pero la crema especialmente para nosotros son Power Rankings acumulativos. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que un equipo no haya jugado, no va a perder movimiento y no es un tema de que, ok, ganaron los Titans en esta semana, entonces van a entrar solo porque le pegaron a Kansas City. No, es un tema acumulativo a través de lo que llevamos en ese momento de 7 semanas. Y que no hayas jugado no te resta puntos. ¿Me explico? No te penaliza por no haber jugado porque todos los equipos eventualmente se van a perder un encuentro por el tema del bye week. Así que eso no entra dentro de los acontecimientos para poder sumar. Vuelvo a repetir porque esto me lo ponen también en redes sociales siempre. El equipo de NFL Latino es el que termina votando y con la acumulación de puntos esto es lo que termina arrojando. Bruno, sin entrar mucho en mucho detalle de por qué hemos analizado estos equipos a saciedad todos los martes, pero de estos 5 que están ahí, ¿cuál te preocupa más?
Esa pregunta está difícil, Alonso. Voy a ser honesto, ninguno de estos equipos realmente me preocupa mucho. Te diría que Tampa Bay por el tema de la secundaria, pero hemos visto que esa ofensiva es capaz de igual ganar los partidos. Los Rams sufrieron tal vez un poco más con Detroit de lo
Ese
que.
me parece a mí que es uno que hay que empezar a prestarle un poco más de atención. Tal
Sí,
vez estoy tomando
sería eso,
yo,
tal
tal
vez.
vez hice la pregunta como para yo responderla, pero no iba por ahí. Pero sí creo que los Rams han dejado algunas dudas desde la victoria contra Tampa, donde se mostraron muy sólidos. Y a partir de ahí el equipo como que ha bajado un poco de intensidad. La defensiva no es tan buena como yo estaba esperando. Claramente, ante la ausencia de Brandon Staley, que se fue a los Chargers, cambian muchísimas cosas. Pero, por ejemplo, el equipo sufrió un poco contra Seattle, sufrió contra Detroit en el inicio del encuentro y ya sabemos la paliza que sufrió ante Arizona. Y ahora le vienen los Texans, que van de visitante. O sea, jugar con los Giants, los Lions y los Texans no pudieron pedir un mejor
Caído del
queque que
cielo.
esos 3, ¿verdad?
Sí.
Pero también puede terminar engañando un poco la perspectiva sobre lo que tenemos de Los Ángeles.
Sí, vamos a tener que esperar a verlos contra un equipo de estos poderosos, ¿verdad? Para ver realmente qué son, porque si no. A ver, se supone que
Llega
van a ganar
hasta la
todos esos
semana 2
partidos.
en Green
Exacto,
Bay.
tienen. Sí,
Porque,
o sea,
digamos, en
es.
las 9 se enfrentan a Tennessee, pero yo sigo teniendo mis dudas sobre la escuadra de los Titans, a pesar de que vienen de una de las mejores semanas de todo el 2021. Creo que el rival que nos puede decir realmente quiénes son es la escuadra Green Bay. 2 semanas después estarían visitando Arizona. Entonces ahí creo que podría estar la temporada para ellos.
Sí, creo que esos son los puntos de medición para los Rams. Yo sí veo el partido de Tennessee como uno que no los debería. O sea, Tennessee se está volviendo ahorita el matagigantes, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, tal vez no lo tienen que menospreciar porque si no se van a comer 50. Pero es un partido que en el papel, como vos decís, Alonso, tienen que ganar. De ahí, pues, entiendo que hay cuatro equipos de la NFC en la crema, pero. Ahí están los Chargers, ahí está Cincinnati. Y si Tennessee sigue en este crecimiento, pues también se puede llegar a meter en algún momento. La AFC está empujando. Solo que la NFC tiene equipos muy fuertes que no están dando el campo ahí para meterse.
Ahora, cuando hablamos de esto, de Cincinnati y Tennessee, que vienen de las 2 mejores victorias del fin de semana número 7 en la NFL, ¿por qué no entran en la crema?
Tennessee tiene las dos grandes victorias, pero. Sigue siendo un equipo con una defensa bastante frágil, ¿verdad? Entonces, si vos realmente pones en un pareo a Tennessee contra cualquier equipo de los que tenemos en la crema, cualquiera de estos cinco equipos deberían poder vencer a Tennessee más de lo que no. En el tema de Cincinnati, yo voy a ser muy sincero, lo de Cincinnati a mí me está encantando, pero tal vez el techo no es tan alto. Tienen que seguir demostrando, por supuesto, es un equipo serio, pero es que estamos hablando pues de la crema, valga la redundancia, ¿verdad? Y sinceramente yo no sé si tiene un techo tan alto como estos, pero están haciendo las cosas bien en defensa, están haciendo las cosas magníficamente en ofensiva. La duda con Cincinnati para mí sigue siendo Zach Taylor, que está haciendo un buen trabajo este año, pero sigue siendo un problema de cocheo con el resto. Tal vez con Mike McCarthy no tanto, pero con el resto de los coaches sí.
Sí, la idea de la crema y de los 5 mejores del Power Rankings es precisamente encontrar los equipos que van a estar en el Super Bowl o los equipos que pueden ganar en el Super
Sí.
que pueden ganar el Super Bowl. Es bastante complicado porque, bueno, con excepción de Tom Brady en su momento New England y ahora Tampa, siempre a veces es una moneda al aire, un balón que rebota por aquí, por allá,
Es
¿no?
absurdo lo que decís de todo inglés.
Sí, pero hay que ser honestos. O sea, a veces es un tema de una moneda al aire, no sé, un rebote, un fumble, una mala lectura, qué sé yo, y eso arroja en un partido de enero quienes lleguen, en este caso, al Super Bowl. Lo que necesitas encontrar es el grupo del cual va a salir esos dos equipos, ¿no? Tanto en la AFC como en la NFC. Ahora, siempre nos dicen por el tema Green Bay, siempre te pongo a decir el tema Green Bay y voy a decirlo yo esta vez, porque me han venido con varias críticas. Yo escribí un pensamiento de que Green Bay. En narrativax.com, de que Green Bay en este momento no es un equipo que me haya mostrado absolutamente nada y que no le encuentre una victoria fuerte, más allá de aquel triunfo contra Cincinnati, que fue de un tiempo extra y que pudieron haber perdido en muchísimas ocasiones, no solo una,
Sí.
en muchísimas ocasiones. Pero ok, este es un mensaje para algunos de los aficionados de los Packers y no voy a meter a todos porque hay algunos racionales y por supuesto como todas las fanaticadas, algunos muy irracionales. El problema para los que son racionales es que los que están locos gritan demasiado, son muy ruidosos, se escuchan en exceso y eso mete a toda la fanática de los Packers injustamente en esta bolsa, ¿no? A mí me dicen, bueno, es que NFL Latino, todo lo que hace NFL Latino lo hace Alonso y eventualmente Alonso no quiere a los Packers, entonces siempre se va a notar en el tema de la crema. Yo aquí vine a decir lo que yo pienso y lo escribo. Y lo digo en nuestros podcasts todo el tiempo, pero quiero dejar claro, y como lo dije hace un rato, somos un grupo y el grupo vota en general. Esto por el tema de la crema. Cuando se trata de los pensamientos, soy básicamente yo, pero ahí lo hago de manera personal en mi página y en mis diferentes redes sociales y demás. Lo que quiero es hacer un trato con el aficionado de los Packers. Escúcheme, don Bruno Milano. Y este es el trato que vamos a hacer. De septiembre a diciembre, usted tiene derecho a decir lo que usted quiera. Usted puede decir que yo odio a Green Bay, que los vomito, que nunca los voy a meter en la crema, que nunca les voy a dar crédito. Usted puede decir, es más, me puede mentar la madre como lo han hecho durante los últimos años todo el tiempo. De septiembre a diciembre tiene todo abierto. Cuando en enero los eliminen, usted viene a mi página y me da crédito. Usted viene a mi red social y me da crédito. O no me da crédito, no hay problema, pero usted va a pensar en mí, porque se lo vengo diciendo durante todos estos meses. Green Bay no es un equipo de Super Bowl. El problema para todos los aficionados de Green Bay es que todos los eneros en los últimos 10 años he tenido razón. ¿Y saben qué? Durante 7 meses se tienen que quedar con ese pensamiento. Yo se los vengo advirtiendo. Cuando se los advierto, no es por un tema personal. A mí no me interesa tanto los Packers. No los odio. No tengo nada en contra de Aaron Rodgers. Solo digo lo que veo y soy claro en eso. Entonces el trato es, está bien, me puede decir lo que usted quiera durante 4 meses de temporada regular, pero a partir de enero esto se acaba. ¿Por qué? Porque ustedes saben que yo tengo razón. Ustedes saben muy adentro que yo tengo razón cuando les estoy diciendo Green Bay no es un equipo del Super Bowl por X y X razón. Eso es todo. ¿Ustedes quieren crédito? El crédito se lo ganan de enero para adelante. Ahí es donde me cierran la boca. Y hasta este momento, en Bruno Milano, en 10 años, no ha sucedido. Así que ese es el trato que les estoy dando. O en la puerta número 2 del trato, se callan la puta boca. Eso es todo. Simple como eso. Cualquiera de las dos funciona para mí. Y hablando de los Green Bay Packers, don Bruno Milano, el próximo jueves juegan en Arizona ante los Cardinals, lamentablemente para los Packers, y voy a decirlo así, para los aficionados de la NFL, no tendremos a Davante Adams, porque eso hubiese ayudado a que el partido sea mucho más parejo en el que es el número uno y el equipo invicto de la NFL, como los Arizona Cardinals y los Packers, que llegan con varios jugadores lesionados, incluyendo la ausencia de Adams, quien para mí en este momento es el mejor wide receiver de toda la liga. Ojo, que eso es mucho decir porque hay varios bastante buenos. Pero lo que ha hecho Adams en los últimos 2 años es brutal. Esta ausencia no está confirmada. Lo que pasa es que el tema del COVID es muy difícil por ser una semana corta. No está confirmada, pero en fin. ¿Qué te deja esta ausencia? ¿Qué podemos esperar de ese encuentro? Hagamos un preview rapidito en Bruno Milano en los últimos 3-4 minutos que nos quedan.
Sí, se acabó. Se acabó la oportunidad de Green Bay. El problema de no contar con Davante Adams no es solo perderse de la calidad que tiene Davante Adams. Como decís, es el mejor wide receiver que hay. Creo que los últimos 2-3 años lo ha hecho bastante claro, más allá de lo que haga de Andrew Hopkins. Pero es el tema de que el Green Bay no tiene otra salida. Por ejemplo, si Andrew Hopkins se va, es una baja sensible para Arizona, pero tenías a otros 3-4 receivers de buen a muy buen nivel que pueden cargar con ese rendimiento. ¿Qué de Andrew Hopkins te dejaría? En el caso de Davante Adams, no tenés. Además, el segundo, que en teoría es Marqués Valdés-Scantling, está en la lista de lesionados. Entonces, tampoco va a ser de la partida. Entonces, estamos hablando de que vas a tener que depender de Allen Lazard, depender de un Randall Cobb, y así no le vas a ganar a Arizona, viejo. Arizona es de los equipos, Alonso, más fuertes de esta liga y más balanceados. La gente habla mucho de la ofensiva de Arizona, pero Arizona es la cuarta o quinta con más capturas, la mejor por aire, top 10 en puntos permitidos. O sea, es una defensa que de verdad golpea y golpea feo. Por ejemplo, he escuchado mucho que J.J. Watt no está teniendo una buena temporada porque solo tiene una captura. El tipo tiene 10 quarterback hits y como 3 pases desviados. Uh-huh. El impacto está, digamos. Chandler Jones tiene 5 capturas. Marcus Golden tiene 6 capturas. Entonces, cuando vos ves la constelación de estrellas que hay en Arizona y cómo están jugando, sin Davante Adams es casi imposible para este equipo de Green Bay, además de que van de visita, venir y simplemente pues tumbar al último invicto. Tienen Aaron Rodgers y eso es una última, como un salto de fe, ¿verdad? Que tiene Green Bay. Creo que ha tenido en los últimos 10 años, pero si no me creen a mí, díganselo a Las Vegas. Esto empezó, Alonso, menos 3.5 a favor de Arizona, ya están menos 6. Entonces, eso habla del impacto que tiene la ausencia de Adams.
Sí, la ausencia es tremenda. Unos puntos aquí para darte los días más puntuales. El equipo de Arizona promedia 32.1 puntos por partido. El equipo de Green Bay 24.0. Hay una diferencia considerable entre una y otra ofensiva. Exacto. El equipo de Green Bay recibe 21 puntos por partido. El equipo de Arizona 16.3. Ahí estabas hablando del balance de que siempre hablamos de la ofensiva y no tanto de la defensiva. Yardas totales, la escuadra de Arizona promedia casi 70 yardas totales más que Green Bay. En yardas permitidas, Arizona promedia 15-16 menos que el equipo de Green Bay. Y todo en todo lo que te puedas imaginar, yardas por pase, yardas terrestres, tanto en ofensiva como en defensiva, el equipo de Arizona es mejor en el tema de los rankings. Hemos visto peores cosas en la NFL, lo que significa que Green Bay, o sea, tiene alguna posibilidad de ganar este partido. Hay que decirlo así. Mientras tenga Aaron Rodgers, y la defensa juegue relativamente bien. Lo que pasa es que sí es el escenario más complicado de todos. A mí me hubiese gustado ver este partido un domingo por la noche, me hubiese gustado ver este partido con Davante Adams para saber realmente el nivel de los Packers, a ver si lo estamos analizando mal o no. Un partido tan rápido dentro de la semana complica el análisis y le da muchísimo balance a favor a la escuadra de Arizona, que como ya lo decís, hasta Las Vegas se ha puesto del lado de los Cardinals. Pero ¿tienes algo más que agregar, Bruno? Si no, vamos saliendo.
Sí, no, nada más decir que el hecho de que los Packers tengan 6 victorias consecutivas y vayan 6-1 y el otro vaya 7-0, o sea, es solo un partido de distancia, no significa que es un partido parejo. Yo veo este partido bastante a favor de Arizona. Incluso si estuviera Davante Adams, con Davante Adams veo que los Packers tienen una gran oportunidad, por supuesto, por el tema ofensivo, pero sin Davante Adams creo que quedan mesas aparte. Y pues sí, simplemente yo en NFL Latino ha sido claro, Alonso, Aaron Rodgers es mi segundo mariscal favorito, pero si no tiene armas, pues hasta él tiene un límite, ¿verdad? Entonces, yo sin Davante Adams veo un partido bastante disparejo. No quiero decir que va a ser una paliza, pero creo que Arizona debería jugar tranquilo, sabiendo que puede ganar.
Bien, recordarle a la gente que nos puede seguir a través de Spotify y Apple Podcast. Nada más nos busca como @NFLLatinoTV. Hablamos de la mejor liga del mundo todos los días, en Hoy en la NFL, y siempre el programa los miércoles, Apuesta a la Casa los viernes y sábados, y Fantasiosos los martes. Nos escuchamos en la próxima.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.